Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa de Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Saludos a todos los que nos escuchan en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, en Tomatlán. Se escucha muy bien la señal, así que enviamos saludos a toda la costa y la sierra de Jalisco y de Nayarit. Bien, vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, no sin antes recordarles que nos puede sintonizar, además del 104.3 FM, nos puede sintonizar en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información y esta mañana estas son las noticias. 1.900 folios emitidos, 163 motocicletas y 326 vehículos detenidos. Son los resultados de los operativos de vialidad de la Secretaría del Transporte Jalisco llevados a cabo recientemente aquí en Puerto Vallarta. Hoy vamos a saber si continúan los operativos, en cuáles otros municipios se han estado llevando a cabo estos operativos en el estado de Jalisco. Mientras tanto, en Puerto Vallarta impulsan campaña de concientización vial entre conductores. Encabezados por el comisario Misael López Muro, clubes de motociclistas, agentes viales y la policía distribuyeron folletos informativos en la zona de Fluvial Vallarta. Bueno, y es que déjeme decirle que los accidentes viales están a la orden del día en el estado de Jalisco. El más reciente fue justamente este futbolista que arrolló a una pareja de recién casados. El futbolista Joao Malek, pues acabó con la vida de una pareja que iba a festejar su fiesta de boda. Recién se habían casado y bueno, pues ahí está. Es un asunto delicado el que se vive. Por otro lado, y en más noticias, también le tendremos pues lo que le dijo el gobernador Enrique Alfaro, reitera que su gobierno no se doblegará. Ya le vamos a tener la información y lo que le dijo el gobernador al personal, a sus allegados, le tendremos más información. Será este miércoles cuando los regidores de Puerto Vallarta conozcan el plan de desarrollo y gobernanza, el cual deberán de analizar y aprobar el viernes próximo. Se registró un incendio en pastizales cercanos al estero del Salado, el cual dejó por lo menos 4 hectáreas dañadas. Más de 2.000 personas, entre adultos y mayores de edad, así como estudiantes, se vieron beneficiados en Puerto Vallarta con el programa Mi Pasaje, cuya segunda entrega se iniciará el próximo mes de julio, es decir, ya en unos días. Ante la posibilidad de que en Puerto Vallarta se presente un deslizamiento de tierra, es necesario informar a los habitantes ubicados en las zonas de riesgo, advierte el comandante regional de la Unidad de Protección Civil, Arturo García Pulido. Recibe niño vallartense Ernesto Alonso Muñoz Vázquez un reconocimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil por haber salvado la vida de su prima de 3 años de edad al aplicarle la resucitación cardiopulmonar. Te Tenemos más noticias y en Puerto Vallarta lleva Arturo Dávalos buenas noticias a la escuela 20 de noviembre. Ya le vamos a tener la información. Por otro lado, se suma Teatro Vallarta a la gente de gran corazón de Dios. Esto en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas carece el Consejo de Agua Potable Saneamiento de Sayulita de la capacidad técnica y económica para prestar el servicio. Así lo señaló el presidente municipal, doctor Jaime Cuevas. Han dado resultado los operativos de vialidad en Bahía de Banderas para disminuir accidentes y liberar las calles de vehículos abandonados, aseguró Pedro Baños, subdirector de Tránsito y Vialidad. Pone en marcha el presidente municipal Jaime Cuevas la apertura de talleres de prevención y promoción de la salud. Busca orientar a los jóvenes sobre diversos temas, entre los que destaca el suicidio. Y en más de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que fue ayer día del paramédico, hicieron un festejo, un reconocimiento a Adriana Trejo Villegas, 10 años orgullosamente paramédico, actualmente se desempeña en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, ejerciendo su vocación dentro y fuera de las horas de servicio. Ya le vamos a hablar sobre los festejos que hubo al respecto. Mientras tanto, en Jalisco, en Nayarit, Jalisco no se doblegará ni negociará con la delincuencia. Así lo enfatizó el gobernador Enrique Alfaro en un mensaje a elementos de la Fiscalía del Estado en el que condenó los hechos violentos registrados el pasado viernes. El gobernador, recordemos que estaba en Chicago abriendo justamente una casa de enlace. Y bueno, por lo pronto, el fiscal también, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que los ataques del pasado viernes eran parte de un plan más grande que tenía como objetivos a 15 elementos de la dependencia. Fue un atentado contra el Estado, dice Enrique Alfaro, reitera que su gobierno no se doblegará. En Nayarit queda controlado el incendio registrado en el Cerro de San Juan, ubicado cerca de la ciudad de Tepic, el cual afectó 95 hectáreas, así lo informó la Comisión Nacional Forestal en el estado de Nayarit. Arranca la participación de 139 bachilleres de la Universidad de Guadalajara en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior que se celebran en Aguascalientes. Un total de 1.168 jóvenes de bachillerato y licenciatura han sido beneficiados de 2015 a 2019 con el programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad que ofrece la Coordinación de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, esta mañana para comentarles que han sido desplegados cerca de 26.000 elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y Policía Federal en ambas fronteras del país para frenar la migración de Centroamérica, informan los secretarios de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana. Familiares de desaparecidos protestaron durante la presentación de la más reciente informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas al reprochar la falta de resultados en las investigaciones y la identificación de cuerpos. En el ámbito internacional, esta mañana le destacamos que para el gobierno de Irán ha quedado cerrada la vía de la diplomacia con Estados Unidos luego de que el gobierno de Donald Trump impusiera sanciones contra el ayatolá Ali Jamenei y 8 mandos militares. Esta situación es de preocupación porque, pues, cuando ya no se puede con el diálogo y la vía diplomática, pues entonces entran las sinrazones.
Hoy, martes 25 de junio, celebramos el onomástico de Galicano y Moloch. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1813, José María Morelos establece en Acapulco los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac. Hoy también es Día de la Gente de Mar.
Bien, amigos del auditorio, vamos a ver cómo está nuestra moneda, cómo amaneció con respecto al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. Pero antes, déjeme comentarles que, pues por lo pronto, en la economía de nuestro país, cómo está, bueno, pues el aspecto económico en México y con, pues, todo esto que pasa en el país, estos vaivenes, estas cancelaciones de inversiones, esta situación a veces de contradicción entre lo que se va a invertir o no en México, pero, desde luego, déjeme comentarle que las remesas que envían nuestros paisanos a nuestro país, pues siguen siendo, la verdad, un apoyo para México. Remesas podrían sumar 39 mil millones de dólares por deportaciones y peso nuestra moneda débil. México es el tercer mayor receptor de este tipo de remesas. El riesgo latente de ser deportados ante el endurecimiento de las medidas antimigrantes en Estados Unidos y la evidencia de una depreciación del peso mexicano son los motores que seguirán alimentando un sólido flujo de remesas hacia México. Así lo anticipa el gerente de estadísticas económicas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Fíjese que, por ejemplo, en Mictlán, que forma parte de esta región, Mictlán es, por ejemplo, un municipio que prácticamente se sostiene un 70% de las remesas. Mictlán, por ejemplo, Mictlán, Jalisco, la mayor parte de sus habitantes se fueron a trabajar a Estados Unidos y sin estas remesas, pues realmente el municipio estaría muerto. De hecho, hay más personas que viven fuera de Mictlán que dentro de Mictlán y que están enviando recursos a su tierra natal, pongo ese ejemplo. Advierte en que continuará el flujo sin precedentes de envíos de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, y se anticipa que para el cierre de este año, el acumulado de remesas captadas en hogares receptores podría rondar los 39 mil millones de dólares. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda. En estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, se está cotizando a 18 pesos con 65 centavos a la compra, 19.50 a la venta. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 59 centavos, se vende a 14.62. El euro se está comprando a 21 pesos con 88 centavos, se vende a 21.92. Y déjeme que vamos a, de nueva cuenta, a checar la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense para tenerle el dato exacto aquí sobre cómo amanece el dólar estadounidense. A la compra, 18 pesos con 65 centavos. A la venta, en estos momentos, bueno. Nos vamos a ir, amigos del auditorio, a 19.50. Fíjese usted, en un par de días se movió, estaba a 19.30, 19.35, y ahora a 19.50, así amanece el dólar así. Por lo pronto, 18.65 a la compra, 19.50 a la venta, se compra 14.59 el dólar canadiense, se vende a 14.62, y el euro, repito, a 21 pesos con 88 centavos se compra y se vende a 21.92.
Señal Clima.
Y bien, como que llueve y no llueve aquí en Puerto Vallarta, hace mucho calor, pero qué mejor que nos diga el doctor Ángel Melener Peña, meteorólogo, que nos diga cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Sí, Susana, muy buenos días a ti y a todos los amigos de allá de la costa, tanto de Bahía de Banderas como de la Costa Alegre. Pues te diré que el calor va a continuar, no hay tregua, vamos a seguir con pocas lluvias allá en la zona costera. Algunos aguaceros pueden ocurrir cercano ahí a las zonas montañosas, alguno de ellos puede llegar a la faja costera, pero en general el calor seguirá. Hoy para la Bahía de Bandera, en especial Puerto Vallarta, temperaturas del orden de los 33 grados promedio, puede llegar incluso a 34 en algunos puntos. Y el amanecer de hoy, que fue bastante también caluroso, fue de 26.5 grados. Mañana estaremos en un entorno muy similar. Pero en la zona de la Costa Alegre todavía el calor más elevado, 36, 37 grados allá en Cihuatlán, en Melaque, y el amanecer también de 26, 27 grados. Hay una información importante, tenemos un disturbio tropical casi a punto de convertirse en depresión tropical al sur-sureste de Manzanillo, Colima, pero bien alejado de la costa. Este sistema no ofrece peligro para nuestras costas, se va a alejar, se va a mover en rumbo hacia mar adentro, al oeste, noroeste. Todavía no es un ciclón tropical, pudiera serlo dentro de las próximas 12 a 24 horas. Y en general este sistema va a favorecer, en vez de perjudicar, va a favorecer porque va a empezar a entrar humedad a nuestro estado. Humedad que tanto se necesita para la agricultura porque en el interior del estado tampoco ha llovido. Llevamos ya más de 3 días sin lluvias y este sistema va a favorecer en que a partir ya de mañana empecemos a ver lluvias en buena parte del estado. Eso es lo que tenemos en general, Susana.
Muchas gracias, gracias, doctor. Y bueno, pues ojalá y que sí, que llueva, que se refresque un poco. Gracias al doctor Ángel Melvena Peña, meteorólogo, y que bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa. Déjeme comentarle que en estos momentos el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se está reuniendo en Casa Jalisco con sus colaboradores de nueva cuenta. De hecho, le comento que la comisaria de la Policía Vial, que es encargada de ejecutar pues todos estos operativos, le comento, la teníamos en entrevista, pero le tengo los datos en un momento más al regreso de la pausa y desde luego estaremos escuchando al gobernador Enrique Alfaro. Dijo que el pasado fin de semana, que fue muy violento en Jalisco, fue un atentado contra elementos de la Fiscalía por parte de grupos de la delincuencia organizada. Vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y fue un atentado contra el estado, así lo dijo el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto está en estos momentos en reunión con sus colaboradores de nueva cuenta en Casa Jalisco. Reiteró el gobernador que su gobierno no se va a doblegar. El atentado del pasado viernes contra elementos de la Fiscalía por parte de grupos de la delincuencia organizada fue un atentado contra el estado, de infundir miedo y someterlo, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ante personal de la Fiscalía del Estado, a quienes les reiteró su gobierno no se doblegará ni se sentará a negociar con delincuentes, por lo que ya informó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al presidente Andrés Manuel López Obrador. En las instalaciones de la Fiscalía, el gobernador transmitió este mensaje que le reproducimos, que dio al personal y que hizo extensivo a toda la población del estado. Vamos a escuchar.
Quiero decirles con toda claridad, mi decisión personal, y como dijo el fiscal, entiendo la posición de todos, entiendo que ustedes se juegan la vida todos los días, o también me la juego yo y no la jugamos todos. Yo no voy a permitir, como jalisciense y como mexicano, que digan al final de mi sexenio que este gobierno permitió que Jalisco siguiera secuestrado. Yo no voy a permitir que la delincuencia someta a las instituciones públicas. Yo no voy a permitir que mi Estado se vea sometido por la voluntad de un grupo de delincuentes. Y vengo a pedirles que me ayuden a eso. Porque si mandamos un mensaje distinto, nos vamos a equivocar y nos vamos a arrepentir todos siempre. Nos vamos a arrepentir, como estoy seguro que se arrepienten muchos, muchos, que no entendieron que con esto no se juega, que con los delincuentes no se negocia. No cometamos un error.
Bien, pues ahí tiene usted un fragmento de lo que dijo el gobernador del estado, que sin, por cierto, señalar culpables, dijo que Jalisco fue entregado hace muchos años al crimen organizado. Perdieron la vida compañeros, pero sobre todo nosotros recibimos un golpe que estoy seguro que la delincuencia piensa que nos va a doblar. Lo que se intentó hacer el viernes no fue nada más atentar contra la vida de un compañero. El objetivo del grupo de delincuentes nos atacó a todos. Era mucho más amplio el objetivo para atentar contra la vida de muchos más elementos de la fiscalía, como un atentado de dimensiones nunca vistas en el estado. Y bueno, también de paso, el gobernador explicó el que él se encontraba el viernes en Chicago, en una gira programada desde hace 3 semanas, y los delincuentes lo sabían, por lo que los hechos del viernes no fueron un ejercicio, dijo, improvisado. Estar al pendiente de la seguridad y los avances, desde luego, de esta investigación. Y bueno, justamente en estos momentos, amigos del auditorio, se encuentra el gobernador en Casa Jalisco. Ahí está, y mañana vamos a tener una amplia entrevista con ella. Mañana tendremos a la comisaria Blanca Minerva Magaña Arias, comisaria de Vialidad. Estaba programada justamente en este momento, pero fue requerida en Casa Jalisco. Hace unos minutos me hablaron justamente para ofrecer una disculpa, pero que mañana sin falta ella nos estará hablando sobre estos operativos. Y le comento a todos los amigos de Puerto Vallarta que se suspenden momentáneamente, no hay operativos aquí en Puerto Vallarta. No digo que se suspenden en forma permanente, no. Se suspenden en forma temporal, momentánea, ¿sí? Así nos lo hicieron saber hace unos momentos. Y le comento sobre el número de detención de vehículos, de motocicletas, de folios emitidos. Bien, estos dispositivos que se llevaron a cabo en forma itinerante, y esto fue prácticamente en todo el estado, hay que reconocer que en algunos municipios más que otros, y que con ello pues se busca inculcar a los ciudadanos la cultura de la legalidad y a la vez regularizar el uso de motocicletas, del casco, del chaleco, además de concientizar a los usuarios de este medio de transporte sobre las medidas de autoprotección a través del uso del equipo de seguridad. También déjeme comentarle que hubo algunos abusos, porque también de eso vamos a hablar mañana con la comisaria. ¿Cuáles son los abusos? El uso de las grúas, alguien hizo negocio aquí en Puerto Vallarta, y eso también se lo tenemos que decir a la comisaria, porque te puedes levantar un folio, lo tienes que pagar y ya. Pero aquí hicieron su agosto, las grúas y algunos otros más. Por lo pronto, déjeme comentarle que 1,900 folios fueron emitidos. 1,900 folios. ¿De cuánto cada folio? ¿Cuánto se recaudó? También es interesante. 163 motocicletas detenidas. 326 vehículos detenidos. Los municipios en los que se han realizado estos dispositivos para la regularización de motocicletas son Tequila, Chapala, Ajijic, Jocotepec, El Salto, Tlajomulco, Zacualco de Torres, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, El Grullo, Tepatitlán, Tamazula, Tonalá, Jamay y Ixtlahuacán de los Membrillos. Y desde luego, Puerto Vallarta, que, bueno, pues subió exponencialmente el número de solicitud de licencias. Nos dicen que mucha gente transitaba, circulaba sin licencia o con licencias vencidas, en el caso de los automovilistas. Se detuvieron 326 vehículos y vamos a hablar también de los vehículos que no pudieron, desde luego, demostrar tener la factura, tener documentos que en un momento dado pues den prueba de que es el propietario quien lo conduce. Y bueno, de esto vamos a hablar para que ustedes estén pendiente mañana a esta hora justamente con la comisaria de Vialidad. En materia de seguridad vial son los artículos 61 y 62 del reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte los que establecen los requisitos y el correcto uso de las motocicletas. El propósito de la comisaría de la Policía Vial es, por un lado, nos dijeron, prevenir eventos que puedan generar algún tipo de siniestro que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos y sus bienes, además de hacer valer lo dispuesto por la ley para una convivencia social y sana. Cabe hacer mención que para la realización de estos operativos, además de la Policía Vial, también participó la Policía Federal, la Policía del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto hablaremos, repito, mañana a esta misma hora con la comisaria vial Blanca Minerva Magaña Arias, la primera mujer en esta comisaría y, por cierto, con una trayectoria de pues poco más de 25 años. Ya estaremos conversando con ella el día de mañana. Y también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en esto de los accidentes, les comentaba yo al inicio de este espacio informativo, ¿qué podemos hacer para que la gente entienda? Pues usted sabe esta noticia que ha corrido a nivel nacional de esta pareja recién casada, iban a festejar y de pronto el futbolista Joao Malek, que ya está detenido, pues acaba con la vida de la pareja que iba a festejar su fiesta. Y bueno, los socorristas que llegaron a atenderlo ya nada pudieron hacer porque la pareja de recién casados ya se encontraba sin vida en este choque. Y bueno, aquí por lo pronto en Puerto Vallarta, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que están impulsando, es por nuestra vida también, hay que reconocerlo, por nuestra integridad, quien así lo entienda, que bueno, desde luego tampoco se valen los abusos que algunos cometieron. Pero por lo pronto déjeme comentarle que impulsan campaña de concientización vial entre conductores encabezados por el comisario Misael López Muro, clubes de motociclistas, agentes viales y la policía distribuyeron folletos informativos en la zona de Fluvial Vallarta, buscando crear conciencia entre automovilistas, conductores. El pasado fin de semana el director de Seguridad Ciudadana y Vialidad, Misael López Muro, y representantes de clubes de motociclistas realizaron actividades informativas como parte de la campaña de concientización vial que tiene por objetivo prevenir accidentes implementando las medidas de seguridad establecidas en los reglamentos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, será este miércoles, mañana, cuando los regidores de Puerto Vallarta conozcan el plan de desarrollo y gobernanza, el cual deberán analizar y aprobar el viernes próximo. Javier Frías, te escuchamos.
A solo 4 días de que se cumpla el término legal para su aprobación, los regidores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta habrán de conocer el contenido del Plan de Desarrollo y Gobernanza, documento que delineará las acciones que se emprendan en este municipio desde el gobierno local. Y es preciso recordar que, de acuerdo a la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, este plan deberá ser aprobado por el Pleno del Cabildo antes del 30 de junio, para lo cual resta poco tiempo para poder llevar a cabo su análisis, consideró la regidora Laurel Carrillo Ventura.
Nos llegó una invitación para estar el miércoles a las 2 de la tarde para hacer la presentación. Y bueno, creo que es un corto tiempo porque el día, a más tardar el día 30, se tiene que presentar ante el pleno. Considero que esto es tan importante que tuvo que haberse presentado con más tiempo, ¿no? Tener un buen análisis porque tenemos de alguna manera apoyarnos en las personas que conocen este tema.
La prontitud de la convocatoria deja entrever un albazo, dijo por su parte el regidor Cecilio López Fernández, quien señaló que será poco el tiempo que se tenga para analizar el plan de desarrollo y gobernanza y poder, en su caso, nutrirlo con alguna aportación.
Para conocer a profundidad no puedes en 2 días escasos llevar a efecto no nada más una lectura, ¿no? Tienes que realizar un análisis y de ahí desprender tu conclusión. Se me hace pues un tiempo muy corto, como es costumbre, ¿no? O sea, normalmente cuando en este gobierno se quieren que se autoricen tus políticas, pues normalmente sí lo hacen, ¿no? O sea, cuarto para el ratito y toma la decisión y vota. Aun cuando nosotros podamos estar en contra de algunos puntos, no podríamos más que señalarlos.
Cabe recordar que el Plan de Desarrollo y Gobernanza fue elaborado por la Dirección de Desarrollo Institucional del Gobierno Local con base en los foros de consulta ciudadana que se realizaron a principios del año en el municipio, el cual establecerá las obras y acciones que se llevarán a cabo en Puerto Vallarta durante el presente periodo gubernamental. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y le tengo una mala noticia. Fíjese que se registró un incendio en pastizales cercanos al estero El Salado, el cual dejó por lo menos 4 hectáreas dañadas. Y bueno, por lo pronto vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta información. Y Karina, te pregunto si esto fue intencional, qué pasó, si ya se tiene el diagnóstico de este incendio. Te escuchamos, adelante.
Así es, Susana, no adelantarte que todavía no se tienen los resultados concretos. Sí se tiene la creencia de que fue un incendio provocado, todavía no se puede confirmar nada. Pero bueno, pasando a los detalles, comentarte que efectivamente pues la tarde de ayer lunes se registró este fuerte incendio en unos predios cercanos al estero del Salado aquí en Puerto Vallarta, dejando como saldo al menos 4 hectáreas dañadas, aunque afortunadamente las llamas no lograron llegar hasta la zona de mangles de esta área natural protegida. Alrededor de las 7 de la tarde comenzó a percibirse el humo, por lo que llegaron elementos de bomberos, aunque gran parte del pastizal ya se había consumido. Es señalar que a través de su cuenta oficial, Jaime Torres, director del estero, narró parte de lo que se observaba tras una hora de este voraz incendio. Vamos a escuchar parte de lo que señala el director del estero.
Incendio dentro del área natural protegida, estero El Salado, prácticamente los pastizales o una parte importante de los pastizales están siendo afectados por el fuego. Ya está aquí Protección Civil y bomberos del municipio, están intentando apagar, sofocar estas llamas. Y pues esperemos, afortunadamente el viento está en contra de la dirección del estero del Salado, se están afectando otras zonas, sin embargo pues también son importantes y esperemos que no continúe esta afectación. Vaya, allá tenemos el manglar, pero bueno, aquí en los pastizales tenemos una diversidad muy importante y pues también hay que protegerla.
Bien, pues comentar que aunque la zona, como ya escuchábamos, existen madrigueras de conejos y otras especies, todo parece indicar que no hubo ejemplares muertos por este incendio, aunque sí se observó cómo escapaban los pequeños animales hacia un lugar fuera del fuego. En la información trascendida, pues como les adelantaba, se cree que el incendio pudo haber sido provocado, algo que comprobarán pues ya durante la tarde, todo este día de martes, para descartar pues si fue provocado o si fue algo natural. Al momento de ver las grandes cantidades de humo, pues fue notificado los elementos de Protección Civil. Jaime Torres también inmediatamente acudió al lugar de los hechos para observar y tomar nota de lo acontecido. Sigamos escuchando al biólogo Jaime Torres, director del estero del Salado.
Y afortunadamente tuvimos el llamado de una persona de Bucerías que está trabajando en alguna torre que está allá al fondo, y nos avisó porque había un incendio al interior del Estero del Salado. Llamamos, ya estaba aquí personal de bomberos atendiendo el incendio. Parece que se originó en una zona cerca de las colonias, pero bueno, independientemente de quién lo originó o cómo, pues la afectación aquí está y vamos a tratar, o los bomberos que son los especialistas en esto, que hagan su trabajo. Nosotros nos mantenemos alejados para no entorpecer las labores.
Bueno, pues finalmente, después de 2 horas de las labores por parte de las autoridades de Protección Civil y bomberos del municipio, se logró sofocar el fuego y pues ya el día de hoy continuarán con estas investigaciones respecto a estas más de 4 hectáreas de pastizal que fueron pues incendiadas el día de ayer. Susana, auditorio, es el reporte.
Gracias, gracias, y hay que estar muy pendiente, Karina, a ver si ahora sí que, como dicen, esto me huele mal de este incendio en el Estero del Salado. Muy lamentable, estamos hablando de que debemos de cuidar el planeta, esta es un área natural protegida, y bueno, este incendio inició alrededor de las 6:30, más o menos, ayer, y bueno, pues qué bueno que se dio un reporte y que pudieron pues hacer algo, pero por lo pronto poco es lo que ya pudieron hacer. Hay que ver cuáles son los resultados de estas investigaciones en torno a este incendio en el Estero El Salado, bueno, en los alrededores. Gracias, Karina. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Y bueno, déjeme comentarle que ante la posibilidad de que en Puerto Vallarta se presente un deslizamiento de tierra, es necesario informar a los habitantes ubicados en la zona de riesgo. Hay 30 puntos en Puerto Vallarta considerados como zona de riesgo. En la zona del Progreso, por ejemplo, hay varias personas que se han asentado a lo largo de muchos años y que cada temporada pues exponen en riesgo su vida. Déjame comentarle que, bueno, pues es necesario informar a los habitantes ubicados en zonas de riesgo. Así lo advirtió el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil, Arturo García Pulido. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Debido a la erosión de la tierra, ya sea por causas naturales, humanas o incendios, Puerto Vallarta no se encuentra exento de que se registre un deslizamiento de tierras como el ocurrido en el municipio sureño de San Gabriel, según confirmó Arturo García Pulido, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos en esta ciudad.
No estamos exentos de que se presente una situación de esa naturaleza, y particularmente en las situaciones de lluvias, bueno, tiene que ver muchos factores, ¿no? Dependiendo la intensidad, la duración, el lugar donde se presente. Lógicamente, Puerto Vallarta ser un lugar tan bajo y de estar alrededor de tantas montañas, pues se puede presentar una situación, pues si no similar, pues sí se puede presentar una situación de aumento en el caudal de los ríos a consecuencia de fuertes lluvias en la Sierra Madre Occidental. Entonces, bueno, esa es la realidad de las cosas.
Y es que es preciso destacar que el investigador y catedrático del Centro Universitario de la Costa, doctor Bartolo Cruz Romero, advirtió acerca de esta situación con base en un estudio que recién ha realizado y que está próximo a publicarse por parte de la máxima casa de estudios en esta entidad. De tal manera que el comandante García Pulido habló de las medidas que se deben tomar al respecto, las cuales van enfocadas principalmente a la información de riesgos a la ciudadanía, que vive, sobre todo, cerca de los caudales.
Bueno, las medidas es primeramente informar a la población, como cada año lo hacemos. Es importante que la población sepa que se pueden presentar este tipo de situaciones. Hay varias zonas en Puerto Vallarta las cuales son susceptibles a esta situación, no solamente ante el deslizamiento de ladera, sino también aquellas zonas, aquellas colonias, aquellos asentamientos que se encuentran cercanos a los ríos y a los arroyos. Se pueden presentar situaciones de riesgo cuando tenemos fuertes tormentas, ¿no? Entonces, principalmente que la población esté informada, que sepan dónde se ubican sus refugios temporales, que tengan a la mano la información de las autoridades oficiales en caso de una emergencia, en este caso las unidades municipales de protección civil, o una llamada directa a los servicios de emergencia locales, pues, para hacer frente a esta situación.
Es preciso destacar que, de acuerdo con datos oficiales, en Puerto Vallarta han sido detectadas 922 personas que habitan en 296 viviendas ubicadas en zonas de riesgo, a las cuales se les ha dado ya información respecto a la problemática en la que viven. Asimismo, en el municipio se encuentran contemplados al menos 21 albergues que serían habilitados en caso de requerirse ante una contingencia natural. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias, Javier. Y nos vamos ahora a Bahía de Banderas. Fíjese usted que han dado resultados los operativos de vialidad en Bahía de Banderas para disminuir accidentes. Y conste que ha habido varios accidentes en Bahía de Banderas y que las autoridades han estado insistiendo en estos operativos de vialidad en Bahía de Banderas para disminuir accidentes y liberar las calles de vehículos abandonados, aseguró Pedro Baños, subdirector de Tránsito y Vialidad. Javier Santos nos tiene la información.
Los distintos operativos para meter en cintura a conductores de moto y vehículos, así como de carros abandonados en la vía pública, han dado resultados, afirmó el subdirector de Operativo de Tránsito y Vialidad, Pedro Baños García. Destacó que cuando se suspenden los operativos, los accidentes automovilísticos y decesos se disparan en Bahía de Bandera. Habla el subdirector de Tránsito y Vialidad, Pedro Baños.
Hemos estado haciendo lo que son los operativos de cinturón y falta de casco, y también hemos estado haciendo operativos en Valle Dorado, donde hemos retirado vehículos que se encuentran en completo abandono. Hemos notificado alrededor de 85 vehículos, en el cual la mayoría los han movido, los han metido a sus cocheras o han buscado algún lugar donde guardarlos para dejar más libres las vialidades. Nos hemos retenido nosotros en el corralón como unos 17 carros.
El titular de Tránsito Municipal sostuvo que varios de los carros abandonados en la vía pública han sido recogidos por sus propietarios una vez que presentan la documentación respectiva y pagos correspondientes del corralón. Estos operativos son bien vistos por los ciudadanos, agregó Pedro Baños, a quien escuchamos de nuevo.
En Valle Dorado lo veo positivamente porque sabes que es un fraccionamiento donde las vialidades son completamente angostas y todo el mundo deja sus vehículos estacionados afuera. Aparte, tienen hasta dos vehículos. Hemos encontrado vehículos enraizados ahí completamente. Entonces, creo que la gente está respondiendo bien en cuanto a ese operativo.
Finalmente, señaló que los operativos mencionados seguirán dándose para liberar las calles y al mismo tiempo disminuir accidentes en Bahía de Banderas. Este es mi reporte, de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, antes de irnos a la pausa, quiero agradecer a Ada Colorina, gracias por estarnos sintonizando, Federico Vázquez, a través de las redes sociales. Federico, pues un seguidor a través de las redes, él está escuchando el programa, gracias Federico, lo hace desde Canadá. Eduardo Isoria, Luz Mendiola, gracias Luz. El profesor Juan Carlos Ruiz Machain, gracias. Y desde luego Maggie Aguayo, gracias. A Jean-Pierre Renucci, gracias también por estarnos sintonizando. Y desde luego, bueno, pues a quienes se están uniendo a la transmisión esta mañana, Negro Asensio, gracias también por sintonizarnos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Gracias, Edith Sarasúa, que también nos escucha. Buenos días, vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Carece el Consejo de Agua Potable y Saneamiento de Sayulita de la capacidad técnica y económica para prestar el servicio. Así lo señaló el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, y vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier. Bien, mientras tenemos el enlace con Javier Santos, déjeme comentarle que impulsa Jaime Cuevas Agenda de Prevención del Suicidio, aunado a temas como el bullying, violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción o embarazos en adolescentes. Estamos hablando de los talleres de prevención del suicidio, el bullying, la prevención de embarazos, como comentamos, en adolescentes, que ponen en riesgo a las mujeres a muy corta edad, enfermedades de transmisión sexual, violencia intrafamiliar. Ustedes pueden pedir a sus maestros, a sus asesores, ayuda para que reporten cualquier situación de violencia entre su familia, violencia en el noviazgo, que también los números se han elevado, que en estos reportes son muy altos. la drogadicción, el alcoholismo. Y bueno, por lo pronto el doctor Jaime Cuevas les dijo a los jóvenes, a las familias, que ellos pueden cambiar su historia. Vamos a escuchar.
Nosotros tenemos reuniones con cierta frecuencia donde nos reportan todo lo que pasa en el municipio. Y en ese reporte realmente vimos que las cifras están subiendo mucho en diferentes temas y por eso vamos a llevar a cabo talleres para buscar cómo reducir ese número tan importante. Y estamos hablando de los talleres de prevención del suicidio, sino también a lo que es muy común, que es el bullying, de la prevención de embarazos en adolescentes que ponen en riesgo a las mujeres a corta edad en un embarazo. Enfermedad de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, pueden pedir aquí a sus maestros, a sus asesores, ayuda para que reporten cualquier situación de violencia en su familia. A la violencia en el noviazgo, que también los números son muy altos que nos han reportado. A la drogadicción, al alcoholismo. Estos talleres se llevarán a cabo por diferentes instituciones y eso es justamente lo que venimos a hacer, a dejarles información suficiente para que ustedes se puedan atrever a cambiar su historia.
Bien, pues ahí tiene usted esta situación que se da en Bahía de Banderas y que por eso se están haciendo estos talleres abordando estos temas para que las propias familias se atrevan también a romper con esa cultura del silencio. Nos vamos con más de Bahía de Banderas. Bueno, ayer fue día de el paramédico. Actualmente, Adriana Trejo Villegas se desempeña como paramédico, ya tiene 10 años como paramédico, actualmente se desempeña en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, ejerciendo su vocación dentro y fuera de las horas de servicio. Bueno, pues ayer, de alguna manera, pues les reconocieron a todos los paramédicos, un abrazo. Hay quienes lo hacen en forma sin recibir, como voluntarios, déjeme comentarle. Bueno, pues desde hace 10 años, Adriana Trejo Villegas, segundo oficial paramédico en la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, pues como todos los días salió a trabajar y bueno, pues le avisaron que sería parte del equipo de atención. Cuentan toda la historia, la vida de un paramédico que es intensa, siempre con los nervios, con la adrenalina. Y por lo pronto vamos a escuchar lo que narró al respecto Adriana Trejo, que igual que a ella y a todos los paramédicos de nuestra región, les enviamos un abrazo y un saludo, desde luego nuestro reconocimiento. Escuchemos.
Sentí una adrenalina, primero una emoción de ir en una unidad de emergencia. Ya después sentí ganas de querer aprender más porque la persona se nos puso grave. Y esa necesidad de aprender más porque me gustaba lo que estaba haciendo. Tal vez esa persona pues tenía papá, tenía hijos, tenía de familia. Al final la persona falleció. Era una persona joven, estaba trabajando y tocó un cable de alta tensión. Y ese fue mi primer servicio. Lo recuerdo bien, pero no se me olvida, a pesar de que ya son muchos años, no se me olvida.
Bien, pues ahí está el testimonio de Adriana Trejo Villegas, paramédico en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, le comentaba que carece el Consejo de Agua Potable y Saneamiento de Sayulita de la capacidad técnica y económica para prestar el servicio. Así lo afirma, así lo señala el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Recordará usted que en días pasados hubo protesta por parte de los habitantes, hubo gente que quería seguir de alguna manera teniendo el control del agua y desde luego también lo que esto implica. Javier Santos, te escuchamos.
Es incapaz y carece de personalidad jurídica el Consejo de Agua Potable y Saneamiento de Sayulita para operar el servicio, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello. Además, sostuvo que las concesiones de los pozos de donde se surte agua a Sayulita son del municipio. Dijo que el gobierno estatal y federal han invertido muchos millones de pesos para resolver el problema de contaminación severa que se registraba en Sayulita, donde se inyectaron recursos para la construcción de una planta de tratamiento, mientras el ejido proporcionó el predio para la instalación de dicha planta. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Y las concesiones de los pozos son del municipio, no están a nombre de ellos, están a nombre del municipio, la concesión de los pozos. Y bueno, en esa situación, la Contraloría del municipio y de la Ormapas determinó, detectó irregularidades en el manejo de las operaciones, y por eso es que optó, ya una vez que elegido nos entregó los documentos oficiales que se aprobaron en la asamblea. Pues entonces, una vez que se entrega la obra por parte del gobierno federal, pues tenía que el municipio operarla para asegurar que tuviera siempre la capacidad técnica para estarla operando y evitar que se siga dañando las plantas como se ha venido haciendo. No es la primera vez, ya se hizo en el 2006, también en el 2011-12 también creo que hubo una inyección de recursos, pero pues obviamente no ha habido esa capacidad técnica para la operación de las plantas.
El alcalde sostuvo que es un mandato de ley prestar el servicio de agua al municipio y recordó que en dos ocasiones se le inyectaron recursos al Consejo de Administración, pero a pesar de ello no ha habido esa capacidad técnica para operar la planta.
Pues bueno, nosotros tenemos que resolver un problema. Primero, un mandato que nos manda la ley de que como municipio tienes que entregar ese servicio, y segundo, después de que el mismo ejido decidió entregarlo, porque no había una junta, no había un consejo, era una ACE, que obviamente pues no tiene la personalidad para hacer ese tipo de servicios, sino al municipio. Y bueno, pues si no se sacó la convocatoria en su momento, es porque no había condiciones que se generaron al interior del pueblo y al interior del ejido.
Asimismo, el alcalde reclamó el silencio que se daba en el Consejo de Agua Potable, manejado desde hace 18 años por Lázaro Cárdenas García, que no ha rendido cuentas a los habitantes. Jaime Cuevas agregó lo siguiente, escuchemos de nuevo.
Recuerden ustedes todo el grave problema que nos boletinaron a nivel internacional por la contaminación. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no salieron a defender también su pueblo? ¿Por qué no salieron a resolver el problema? ¿Quién fue el que lo resolvió? El municipio, andábamos ahí con cal y con cloro y haciendo muchas cosas para que pudieran tenerse el pueblo, pues, playas limpias, playas sin contaminación. Se entregó finalmente la obra, con todo lo que viene de la obra, pues obviamente ya no hay contaminación de la playa. Entonces, creo que en ese momento también pues es importante que la sociedad se dé cuenta de que pues no es el tema como ellos lo están manejando.
Finalmente, Cuevas Tello advirtió que hay muchas cosas que no se han dicho y donde se han quedado callados, y afirmó que el ejido no ha tenido la capacidad técnica ni económica para prestar el servicio de agua y saneamiento. Cabe mencionar que el pasado fin de semana, seguidores de Lázaro Cárdenas bloquearon la carretera federal 200 en protesta porque el municipio buscaba retomar el control del servicio, lo que derivó en actos violentos. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Por cierto, ya que estamos hablando del agua y que cómo debe administrarse el agua, déjenme comentarles que les recomiendo un reportaje que lo subí a las redes sociales, que hace Reporte Índigo, que se titula Agua, la crisis que se aproxima en México. Les recomiendo ese artículo de Reporte Índigo. Bien, en las redes sociales, ahí en mi Facebook, ahí lo compartí con ustedes. Bueno, nos vamos ahora con Karina Elizondo. Más de 2,000 personas, entre adultos mayores y estudiantes, se vieron beneficiados en Puerto Vallarta con el programa Mi Pasaje, cuya segunda entrega se iniciará el próximo mes de julio. Ya faltan unos cuantos días. Karina, te escuchamos. Adelante.
Así es, el programa denominado Mi Pasaje, antes conocido como Viene Vale, tuvo una respuesta favorable, ya que resultaron beneficiadas más de 2,000 personas, entre estudiantes y adultos mayores, así como personas con alguna discapacidad distinta. En esta primera etapa en el municipio de Puerto Vallarta, pues fue la respuesta óptima en las instalaciones de la UNIRSE y también el Centro Universitario de la Costa. Al respecto, el coordinador del Programa Social del Estado en esta región, Juan Calderón Ibarría, indicó que prácticamente el total del padrón de beneficiarios acudieron a recibir el apoyo para el transporte gratuito. Eso fue lo que comentó.
Sí, decirte que tuvimos muy buena respuesta de la gente, pues es un gran aliciente para los estudiantes de secundaria, prepa, universidad y personas con capacidades diferentes y adultos mayores. La entrega terminó Y vamos a volver a iniciar a partir de este 29 de julio. Vamos a dar inicio primero con los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, y después le damos paso a lo que es a los estudiantes.
Y bueno, especificó que quienes ya estaban inscritos fueron llamados y agendados para que acudieran, esto con el fin de llevar un control y actualizar la lista de personas. Asimismo, Calderón Ibarría anunció que para el 29 de julio se iniciará con la segunda etapa de entrega a más personas, algunas de ellas que se inscribieron por primera vez al programa Mi Pasaje. Cabe recordar que además del módulo de la UNIRSE, pues también la Secretaría de Programas Sociales realiza el convenio con el Centro Universitario de la Costa para que se haga entrega en este plantel. Sigamos escuchando a Calderón Ibarría.
Esperemos tener una mejor respuesta entrega con entrega para que este programa esté ayudando y solucionando un problema de movilidad en Puerto Vallarta.
Pues cabe recordar que también pues se abrirá nuevos espacios para entrega de otros programas como el de útiles escolares y mochilas, que se inicia en el mes de agosto. Y pues todos los estudiantes de nivel básico recibirán este programa para el ciclo escolar 2019-2020. Susana Auditorio, esta es la información. Muy buen día.
Gracias, Karina. Y nos vamos ahora con una buena noticia. Y mire, cómo cuando algo se aprende puede salvar incluso la vida. Recibe un niño vallartense, Ernesto Alonso Muñoz Vázquez, un reconocimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil por haber salvado la vida de su prima de tan solo 3 años de edad al aplicarle la resucitación cardiopulmonar. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante.
En el marco del Día del Socorrista y por haber rescatado de la muerte a una niña de tan solo 3 años, Alonso Muñoz Vázquez, estudiante de la primaria urbana 35, José Baumgarten Joya, recibió un merecido reconocimiento. El menor, de tan solo 12 años de edad, le salvó la vida a su primita luego de que ésta cayó en una alberca el pasado 9 de junio en esta ciudad. Luego de conocer este hecho, personal de Protección Civil y Bomberos del Estado llevó a cabo el reconocimiento por esta noble acción. Escuchemos a Arturo García Pulido, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos, con sede en Puerto Vallarta.
Bueno, afortunadamente este niño hace las cosas bien, ayuda en el proceso para que esta niña no tuviera más complicaciones por inmersión en la alberca, y afortunadamente pues la logra sacar de esa situación, ¿no? Nosotros estuvimos enterados y por parte de nuestro director general pues recibimos la orden de que se le dé un pequeño reconocimiento a este niño.
Fue el 9 de junio, mientras se llevaba a cabo una reunión familiar, cuando la pequeña, de nombre Abril, cayó a una alberca, y en un momento determinado la familia se percató de que ella no estaba entre los menores, por lo que comenzaron a buscarla. La menor fue localizada en la alberca ya inconsciente, por lo que fue sacada y comenzaron a reanimarla sin tener éxito. Fue en ese momento en el que Alonso, su primo, se acercó y comenzó a practicar maniobras de RCP, lo cual logró salvarla.
Yo creo que el niño hizo todo lo posible por ayudar a su prima. Él argumenta que en algún lugar vio algunas técnicas a través de la televisión, y bueno, en conjunto con la desesperación y con las ganas de ayudar a su primita, pues la logra auxiliar.
El día de hoy, la pequeña Abril se encuentra sana y salva, y Alonso es un orgullo para sus padres y compañeros. Es preciso destacar que de todo el cúmulo de contenidos, en su mayoría vanos, la televisión en esta ocasión dejó un buen aprendizaje en un menor que el día de mañana podría ser un gran rescatista. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, pues felicidades a este joven, a este niño, Ernesto Alonso Muñoz Vázquez, y desde luego nuestro reconocimiento. Ahí están las cosas positivas cuando se aprenden y se aplican. Nos vamos, amigos del auditorio, a comentarle que programa de estímulos ayuda a alumnos discapacitados de la Universidad de Guadalajara. Los apoya para no dejar sus estudios. Susana Ortiz Larios acaba de terminar el bachillerato en la preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara. Desde luego, pues contó, narró cómo ha sido su vida, cómo ha transcurrido en una silla de ruedas debido a una malformación genética en su columna. Esta discapacidad no le ha impedido a que sea una alumna entusiasta y dedicada. Bueno, pues déjeme comentarle que así como ella, otros recibieron su toga y birrete en la mano luego de pues esta ceremonia de graduación. La joven dijo que pues se le ha dado el apoyo, que ha continuado sus estudios y que esto no hubiera sido posible sin el apoyo que recibe como beneficiaria del programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad que ofrece la Coordinación de Extensión de la Universidad de Guadalajara. Ese dinero, pues, de alguna manera ha ayudado, dijo, así lo dijo Susana Ortiz, a transportarme de un lado a otro para que me sea más fácil a mí y a mis padres. Es un testimonio de vida y desde luego también hay otros testimonios, amigos del auditorio, de este programa de estímulos para ayuda a los alumnos discapacitados de la UDG. Por otro lado, le comento que arranca la participación de 139 bachilleres del Sistema de Educación Media Superior en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Los 139 jóvenes del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, que representan al Estado de Jalisco en la edición 2019 de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, inician su participación en la ciudad de Aguascalientes, sede de la justa deportiva que organiza cada año el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior. Y bueno, que disputan selectivos, por cierto, en todo el país. Mientras tanto, aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues continúan el programa del fin. Déjeme comentarle que por pronto hay jornadas muy interesantes, como la que está llevando a cabo los alumnos que estudian enfermería. Estuvieron en el Parque Lineal haciendo una serie de pues evaluaciones a toda la gente que va a hacer ejercicio por ahí. También estuvieron en diferentes colonias, prácticamente allá en las juntas. Y les enviamos un saludo a todos los chicos que están aquí de diferentes estados de la República, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos, como cada martes, con la colaboración del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos, doctor. Adelante.
Susana, buenos días. Amigos del auditorio, muy buenos días. El jueves 20 de este mes se efectuó la asamblea mensual del CENET en la Ciudad de México. El CENET es el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Fue fundado el 3 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México con la finalidad de que los prestadores de servicio turístico se unieran y sumaran fuerzas para conformar un frente común de intercambio y de negociación. Es el órgano cúpula del sector empresarial turístico de México. Agrupa a 15 cámaras y asociaciones de alcance nacional de todas las ramas del sector, que en conjunto representan más del 90% de la actividad turística del país. Al CENET lo preside Pablo Azcárraga Andrade y cuenta con 4 vicepresidentes: Eduardo Sánchez Navarro, José Chapur, Cristina Alcayaga, Alejandro Sosoya, empresarios de alto nivel, y dentro de los capítulos estatales, la región occidente del país está representada por la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Desde su fundación, el CENET ha sido un referente y un coadyuvante con la Secretaría de Turismo Federal para llevar las políticas turísticas nacionales por los mejores caminos. Año con año, desde su fundación, se celebra la Asamblea General Ordinaria Anual de CENET, en donde se lleva a cabo el Congreso Internacional de Turismo, y CENET le entrega la presea CENET al liderazgo turístico. Y es habitual que el presidente de la República acuda a este magno evento acompañado del secretario de Turismo Federal. A 6 meses del inicio de este gobierno federal e implementada la llamada Cuarta Transformación, a toda la industria turística nacional nos ha sorprendido el poco interés hacia este sector por parte del gobierno federal. El turismo no es un tema prioritario para las políticas públicas actuales. se ha dejado de dimensionar la importancia del sector turístico en el aporte del PIB nacional, el cual es de casi el 10%, de que es el segundo empleador de mujeres, de que es el primer lugar el empleador de jóvenes, del papel que juega el turismo en la balanza económica a nivel nacional. Se han realizado varios estudios por expertos del significado que tendría para la economía nacional que el turismo entrara en un franco deslizamiento. Y una de las voces más autorizadas para hablar de turismo es Francisco Madrid. Actualmente, Paco Madrid es director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac de México. Él hace un importante estudio, el turismo en México del primer trimestre del 2019, claroscuros y nubarrones. En un estudio sumamente estructurado, basado en la realidad, en datos oficiales tanto internacionales como nacionales, y en datos publicados por la propia Secretaría de Turismo, muestran caídas en el número de llegadas de turistas residentes y no residentes en el primer cuatrimestre del año, así como el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje del conjunto de 70 destinos seleccionados para este estudio. En el acumulado de enero a abril, solo Nuevo Vallarta, Nayarit, tuvo un crecimiento del 0.4%, mientras destinos como Playa Car, Riviera Maya, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Los Cabos y Cancún tuvieron decrecimiento. Vale la pena mencionar que el menor decrecimiento fue para Puerto Vallarta con un menos 0.1% y el mayor decrecimiento fue para Cancún con un menos 5.5%. Hoy podemos hablar con certeza de una desaceleración del turismo en México, lo cual, por supuesto, es multifactorial. Percepción negativa sobre la inseguridad de unos destinos, la plaga del sargazo en el Caribe mexicano, la contracción de viajes de Estados Unidos, Argentina y Brasil y la desaceleración del mercado británico. Y sobre todo, la cancelación de los recursos públicos para la promoción turística que en el corto plazo afecta la gestión de crisis. El estudio de Francisco Madrid termina diciendo, sin ánimos de catastrofismo, no se puede descartar la configuración de una nueva tormenta perfecta, donde resaltan estos cuatro elementos: inseguridad, sargazo, sin recursos para promoción y la desaceleración económica. Las señales que apuntan en esta dirección son cada vez más visibles. Caída de los flujos turísticos de Estados Unidos, principal mercado para México, reducción de la ocupación, disminución de las tarifas hoteleras, suspensión de la inversión en algunos nuevos proyectos. Y desafortunadamente, la certeza de que en el corto plazo algunas de estas variables no se modificarán. Es mucho lo que tendremos que hacer los empresarios turísticos en la región para no caer en el deslizamiento que pronostica Paco Martín. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya escuchamos su reflexión. Y bueno, vamos a concluir, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Desde luego, por aquí recibimos mensajes. Comentábamos sobre la participación de 139 bachilleres del Sistema de Educación Media Superior y desde luego, pues la preparatoria regional participa. Las alumnas de Prepa Vallarta pasó a la siguiente ronda como representantes de Jalisco. Aplauso. Enviamos saludos a la maestra Susana Ambriz Ramos, directora de la preparatoria. Ya nos comenta en la disciplina de básquetbol. Muy bien, maestra, y desde luego mañana estaremos conversando con la maestra Susana Ambriz para que nos comente cómo van nuestras deportistas allá en esta edición de 2019, la justa que se desarrolla en Aguascalientes y en algunos otros estados de la República. Agradecemos el favor de su atención. Gracias. Quiero enviar saludos a las personas que, bueno, pues sí vieron lo del reportaje. Estela García, tienes toda la razón. Triste realidad, estamos en tiempo de disminuir o aplazar la catástrofe. En lo local, tantas campañas de concientización y se logra poco. Gota a gota se agota el agua. Ahora sí que el agua se agota. Gracias. Y bueno, nos vamos gracias a Jonathan Ríos. ¿Ya vieron la ternurita de Frida, que se jubiló? Quería yo comentarlo, ya no hay tiempo, ya nos vamos, pero ahí también lo comparto en las redes sociales. Esta perrita que nos robó ahora sí que el corazón, esta labrador, que ya la jubilaron a la perrita Frida, rescatista, ayer que fue día justamente de los paramédicos. Gracias, Jonathan Ríos, en controles técnicos, Roberto Hernández, gracias, José Isabel Gómez en la producción general, y desde luego también, como cada mañana, aquí Ricardo Padilla en la transmisión de redes sociales. Que tenga usted un excelente día. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.